Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Con más de 65 años de experiencia entregando soluciones a la medida de cada cliente, Cementos Bio Bio ahora es CBB. Es la solución integral para la construcción. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. CBB, juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en arroba grupo CBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
Soy Evelyn Matei y mi compromiso con este equipo llamado Chile es claro: ser la presidenta de la pega. Es que tenemos a mucho talento esperando entrar a la cancha, porque el trabajo es mucho más que un sueldo, es dignidad y es tranquilidad. Por eso construiremos 1 millón de nuevos empleos, apoyando a las pymes y reactivando la economía, porque cuando hay pega, hay esperanza. Vota por Evelyn Matei para que Chile vuelva a ser un solo equipo.
Vota 7. Texea Limitada, desde 1987, especialistas en sellos mecánicos para la industria nacional. Fabricamos, reparamos y damos soluciones a medida para todo tipo de fluidos. Contamos con certificación ISO 9001 y despacho a todo Chile. Texeal.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Análisis sin filtro sobre los temas que marcan la actualidad nacional, con una mirada crítica e independiente a un estilo único. Comentarios de Tomás Mochiati. Nuevos episodios disponibles ahora en biobiochile.cl y en Spotify.
Ser la mejor banca privada de Chile 2025 suena bien. BCI Private Banking fue reconocida por Global Banking and Finance gracias a la solidez de su estrategia y al trabajo de sus equipos. Invierte hoy con asesoría experta y alternativas de inversión en Chile y en el extranjero. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Siete de la mañana, 2 minutos.
Estamos de regreso y le contamos que 7 maquinarias fueron quemadas en un ataque registrado en Cunco, esto en la Araucanía, siendo el cuarto hecho de estas características en 72 horas, adjudicados por la organización radical Weichan Aucamapu.
El gobierno confirmó que presentarán 2 querellas invocando la ley antiterrorista, mientras que hoy el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, arribará a la zona. Nos cuenta todos los detalles Esteban Arauz desde Radio Bio Bio en Temuco.
5 excavadoras y 2 skidder fue lo siniestrado en un ataque incendiario registrado al interior del fondo La Galicia de Cunco. El empresario afectado, Luis Zanetti, profundamente afectado, dijo que las pérdidas oscilan entre 2.000 y 2.500 millones de pesos.
No hay mucho que hablar al respecto, no hay palabras para describir todo la maldad, el daño, no tiene sentido. Nada, mucha desazón, mucha pena, no, esto no debería estar pasando. Aquí son 7 máquinas que se fueron y son alrededor de 2.000 a 2.500 millones de pesos.
Es el cuarto ataque incendiario perpetrado en un periodo de 72 horas en la región de la Araucanía, ya que previamente desconocidos de manera simultánea generaron daños en 2 predios de Vilcún y 1 de Carahue, hechos atribuidos a la organización radical Weichan Aucamapu. El seremi de Seguridad Pública de la Araucanía, Israel Campuzano, confirmó que por lo acontecido en Vilcún y Carahue, el gobierno presentará querellas invocando la ley antiterrorista.
Vamos a presentar 2 querellas por atentado terrorista, tanto por lo que ocurrió en Vilcún como también el atentado anterior. Por lo tanto, sí, vamos a presentarlo y bueno, el atentado reciente está en evaluación.
Una seguidilla de hechos de violencia rural que obligó a convocar de emergencia al Comité Policial Regional, donde se reconoció en conjunto a la Jefatura de la Defensa Nacional que habrá una modificación de la estrategia para anticiparse a estos hechos. De igual manera, ante los emplazamientos de gremios, se confirmó el viaje a la zona del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. en Temuco, Bio Bio, la radio.
7:04 a.m.
Y en medio de las labores de búsqueda y peritaje de cuerpos en San Vicente de Tahuatahua, Carabineros demolió 13 viviendas del sector que denominaron como puntos de interés. Nos cuenta más Roberto Rojas desde Radio Bio Bio, la región de O'Higgins.
Este domingo continuaron los trabajos de búsqueda en el sector Pueblo de Indios, comuna de San Vicente, de posibles cuerpos, luego de la demolición de 3 casas en el sector. Recordar que el jueves recién pasado se encontraron 2 cuerpos en diversas diligencias en el lugar, con motivo de la investigación que lleva la Fiscalía de O'Higgins por narcotráfico y una búsqueda por presunta desgracia. Desde este sábado, Carabineros aumentó el personal para el trabajo de rastreo, además de la utilización de drones y georradar. El general de Carabineros de la sexta zona, Guillermo Bole, comentó detalles de las diligencias.
Se han detectado 3 nuevos cultos de referencia de interés, por llamarlo, en los equipos especializados a trabajar. Como ya lo hemos dicho desde todos estos días, es una zona agreste, un lugar de difícil acceso, con lo cual en un punto de interés está trabajando una máquina retroexcavadora, en los otros 2 va a tener que trabajar personal del cole oficiales, corel, pala y picota.
Finalmente decir que los allanamientos del día jueves se detuvo a 9 personas, las que serán formalizadas este lunes en los tribunales de O'Higgins. En Rancagua, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. Siete de la mañana, 6 minutos.
Una delegación chilena supervisó en Corea del Sur el ensamblaje del primero de los 124 tableros del puente Chacao, estructura por donde pasarán los vehículos en las 4 pistas que unirán Chiloé con el continente. Nos entrega todos los detalles desde Radio Bio Bio en esa ciudad, Hans Barros.
La construcción del puente Chacao alcanzó un nuevo hito con el ensamblaje del primer tablero de acero que formará parte de la plataforma por donde transitarán los vehículos entre Chiloé y el continente. Las piezas, elaboradas por la empresa Hyundai en Corea del Sur, forman parte de un total de 124 módulos que darán forma al puente colgante más grande de Latinoamérica. Por ello, una delegación técnica del Ministerio de Obras Públicas visitó las instalaciones para verificar el proceso, constatando un 15% de avance en la fabricación de los tableros, los cuales cumplen con los estándares internacionales del contrato, según explicó el jefe del proyecto, Carlos Contreras.
En la visita se pudo marcar un hito porque se está ensamblando el primer tablero, se están trabajando en forma paralela, por lo tanto se estaba trabajando inicialmente lo que eran los cortes de la serie y ya se está empezando a ensamblar, así que es una muy buena noticia. Está ya prácticamente muy avanzado el primer tablero de los 124, lo cual nos dio un poco de tranquilidad respecto a los hitos y a los avances de acuerdo al primer trabajo.
Cada estructura mide 20 metros de largo, 24 de ancho y cerca de 3 metros de altura, con un peso aproximado de 200 toneladas. En cuanto al proyecto final, Contreras dijo que este presenta actualmente un 59% de avance físico y se espera cerrar este año con un 61%. Durante 2026 se prevé completar la pila central, considerada la parte más compleja, para luego iniciar el tendido de cables y montaje de los tableros, los cuales serán trasladados por mar a Chile en 3 embarques una vez terminada su fabricación. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. Siete de la mañana, 8 minutos.
Y un grupo de 50 vecinos dieron por iniciado el retorno de los residentes del edificio Miramar del sector de Reñaca en Viña del Mar, a casi 2 años de que el inmueble fuera declarado inhabitable debido al socavón ocurrido en 2023. La información con Gabriel Campos, desde Radio Bio Bio, en Valparaíso.
Durante este pasado fin de semana comenzó el retorno progresivo de los residentes del edificio Miramar, del sector de Reñaca en Viña del Mar, a casi 2 años de que la municipalidad de la ciudad Jardín declarara inhabitables a las torres A y B, producto del socavón ocurrido a las afueras del inmueble en 2023. Rodrigo Fernández, presidente del comité del edificio Miramar, aseguró que el pasado sábado comenzó el regreso de los residentes, con un primer grupo de 50 personas. Fernández también manifestó su molestia con las autoridades que no les permitieron ingresar al edificio durante todo este tiempo, asegurando que por no haber realizado las mantenciones, ahora deberán desembolsar cerca de 400 millones de pesos.
La delegación presidencial, como nunca nos dejó entrar al edificio, no se podían hacer las mantenciones y eso generó un daño gigantesco. Entonces, preparar el edificio con las no mantenciones hechas nos va a costar sobre los 400 millones de pesos.
Se espera que durante esta semana haga su regreso un segundo grupo, finalizando el proceso el próximo 15 de diciembre, donde se estima que ya estén los 152 departamentos del edificio habitados. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7 de la mañana, 10 minutos.
Comenzamos nuestro recorrido revisando el informe del tiempo en la región metropolitana, en Santiago. Para hoy se espera una máxima de 26 grados. El día estará completamente despejado, al igual que mañana. En Rancagua, en tanto, para hoy 24 grados de máxima, despejado por la mañana y aparecen algunas nubes por la tarde. Para mañana también 24 de máxima. En Talca, en tanto, para hoy la máxima llegará a los 26 grados en un día lunes 10 de noviembre totalmente despejado. Mientras que en Chillán para hoy se espera una máxima de 22 grados. El día estará con nubosidad parcial.
También nubosidad parcial en la región del Biobío, especialmente en Concepción. Hay 9 grados a esta hora. Se espera una máxima probable de 19 grados para este lunes. Aumenta la temperatura en Los Ángeles. 23 grados es la máxima para hoy, aunque según la Dirección Meteorológica de Chile estará nublado todo el día.
Seguimos en la Araucanía, en Temuco. Por la mañana se espera que esté con nubosidad parcial y una máxima de 19 grados. Pero por la tarde, precipitaciones que se van a mantener mañana martes ahí en Temuco, en la Araucanía. Mientras que en Valdivia también nubosidad parcial por la mañana, chubascos débiles por la tarde. La máxima para hoy en Valdivia, 18 grados.
En Osorno estará nublado durante la mañana, a esta hora ya hay 7 grados y en la tarde se espera cielo nublado con chubascos bien ocasionales a ratos. La máxima para hoy alcanzará 19 grados. En Puerto Montt es similar el panorama, 11 grados a esta hora, nubes durante todo el día. En la tarde incluso hay probabilidad de tormenta eléctrica, chubascos débiles que se podrían prolongar hasta la noche. La máxima para hoy en esa zona alcanzará los 18 grados.
Seguimos en Ancud, en la isla grande de Chiloé, para contarles que habrá mayormente nubes por la mañana y ya aparece el sol por la tarde. La máxima para hoy en Ancud, 17 grados. Para mañana se espera lluvia allí en Ancud. Al igual que en Castro, por la mañana estará con nubosidad parcial y en la tarde ya chubascos. Y además hay probabilidad de tormentas eléctricas por la tarde en Castro, que tendrá una máxima de 18 grados. En Quillón, en tanto, precipitaciones desde hoy y al menos hasta el día miércoles. Para hoy la máxima 18 grados y también se espera tormenta eléctrica por la tarde. Mientras que en Chaitén, mañana y tarde con probabilidad de tormentas eléctricas, día con lluvia y una máxima de 18 grados.
Y vamos más al sur de nuestro país, en la región de Aysén, en Melinca, por ejemplo, está nublado con chubascos débiles, 13 grados a esta hora y la máxima alcanzará los 17 grados, nublado en la tarde. Más al sur, en Coyhaique hay 11 grados a esta hora, una mañana completamente despejada, así gran parte del día, para alcanzar una máxima de 17 grados. También hay probabilidad de tormenta eléctrica, esto para la tarde. Y en Punta Arenas hay 8 grados a esta hora, nubosidad parcial prácticamente todo el día, aunque por la mañana se mantiene este viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Ya se detiene en la tarde y queda ocasionalmente nublado y con una máxima agradable de 16 grados.
7 de la mañana, 14 minutos.
¿Hay parlantes JBL en Líder.cl?
¡Nish! Y de todo Rosen.
El Galaxy que me compré en la mañana me llegó en la tarde.
¡Nish! Chiquillos, en Líder.cl hay Nintendo y PlayStation. ¡Nish!
¡Nish! Oye, hay Samsung, Motorola, Carolina Herrera, Rolf Lauren, Dior. ¡Nish!
Hay de todo en Líder.cl con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 49.990 pesos.
¡Nish!
Revisa condiciones y cobertura en Líder.cl/información legal.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas o que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Es por Chile, es Jara, es por llegar más fuerte a un mejor mañana. Chilenas y chilenos, vengan a ver, Chile se levanta con Jara y Anet.
Es por Chile,
de norte a sur,
Chile,
no estás sola.
Es Jara.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Para hacer la reforma judicial y a la fiscalía necesitamos votos seguros en el Congreso. Ayúdanos a reformar la justicia. Vota Nacional Libertario.
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
Para achicar el Estado necesitamos diputados y senadores Nacional Libertario. Necesitamos votos seguros en el Congreso. Ayúdanos a achicar el Estado. Vota Nacional Libertario.
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
Si tuvieras que elegir solo una canción chilena para escuchar el resto de tu vida, ¿cuál sería? Difícil, ¿verdad? Porque la música chilena está llena de canciones que nos emocionan, nos conectan con nuestras raíces y nos hacen vibrar. Celebra la música chilena todo el año. Revisa actividades gratuitas en chilecultura.gov.cl. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
El 70% del empleo lo generan las pymes.
Vamos a protegerlas con financiamiento justo y menos trabas burocráticas.
Devolvamos el alma a Chile.
Gana Chile. Vota Harold, vota 8.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Pon Tu Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día.
Es una presentación de... Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo, tecnología al alcance de todos.
Tras el amplio rechazo de la Comisión Especial Mixta a la Ley de Presupuestos, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, confirmó que las primeras modificaciones al proyecto serán presentadas este miércoles.
Desde la oposición llamaron al gobierno a introducir los ajustes necesarios para evitar nuevos retrasos en la tramitación que se retomará el próximo 17 de noviembre. Detállese con Javier Pardo.
A contrarreloj avanza el debate de la ley de presupuestos luego de que las subcomisiones mixtas rechazaran gran parte del proyecto presentado por el Ejecutivo. Con 11 votos en contra y 9 a favor, la Comisión Especial Mixta desechó 29 partidas y el articulado completo de la iniciativa. Desde la oposición justificaron su rechazo por la falta de transparencia y la ausencia de un mayor ajuste fiscal, además de exigir la incorporación de la denominada glosa republicana, que permitiría dejar recursos de libre disposición para el próximo gobierno. Ante este escenario, la tramitación se reanudará el lunes 17 de noviembre con el objetivo de despachar el erario nacional antes del 29 de noviembre, plazo máximo para su aprobación. Con el fin de alcanzar un acuerdo, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, informó que las primeras modificaciones del Ejecutivo al proyecto serán ingresadas este miércoles, de modo que los parlamentarios puedan votarlas el día posterior a las elecciones. En la oposición, sin embargo, insisten en que el gobierno debe responder las inquietudes planteadas. El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, indicó que como colectividad presentaron 5 puntos esenciales que deben ser abordados por Hacienda, especialmente la corrección de la estimación de ingresos, la provisión para el reajuste del sector público y la reposición de la glosa republicana.
Nosotros esperamos que el gobierno conteste todas las preguntas que le hemos hecho, básicamente respecto de la estructuración del presupuesto con los ingresos, los gastos, el déficit estructural que nos van a dejar.
En contraste, el diputado comunista Luis Cuello emplazó a la oposición a ponerse de acuerdo, criticando los ajustes que buscan realizar en el presupuesto nacional.
Primero, que la derecha se ponga de acuerdo consigo misma. No es posible que por una parte estén planteando un recorte brutal del presupuesto y por otro lado estén pidiendo aumento de gasto.
Por su parte, el senador de la UDI, Sergio Gaona, recalcó que el proyecto debe aprobarse con los cambios propuestos por su sector, responsabilizando al gobierno por la demora en su tramitación.
No se sabe qué pasa con la PGU, con el reajuste del sector público, ni con los recursos de carabineros. A pesar de eso, desde la oposición hay toda la voluntad de llegar a un acuerdo, siempre que se actúe con claridad y buena fe.
Cabe señalar que en caso de que la Comisión Especial Mixta no apruebe la ley de presupuesto antes del 30 de noviembre, la Constitución establece que el presidente de la República deberá promulgar el texto original enviado por el Ejecutivo, el cual regirá desde el 1 de enero del próximo año, sin considerar las indicaciones y modificaciones introducidas durante la discusión parlamentaria.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En Radiograma, todas las voces.
Siete de la mañana, 22 minutos.
El timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, bajó el tono frente a la eventual suspensión de militancia de Janet Jara si resulta electa, subrayando que responde a un gesto de unidad y compromiso con la coalición oficialista. Javier Pardo con el detalle.
A pocos días de las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo, el comando de la candidata del oficialismo y la democracia cristiana, Janet Jara, ya comienza a proyectarse hacia una eventual segunda vuelta. En ese contexto, la ex ministra del Trabajo volvió a referirse a la posibilidad de suspender o congelar su militancia en el Partido Comunista. Si bien descartó hacerlo antes de una eventual segunda vuelta, afirmó que, en caso de resultar electa presidenta, lo más probable es que suspenda su militancia durante su mandato. Al respecto, el timonel del PC, Lautaro Carmona, respaldó a Jara, calificando su postura como un gesto de ciudadanía, unidad y compromiso con la coalición oficialista. Agregó que el Partido Comunista pasaría a ser una fuerza más dentro de ese conglomerado.
Yo lo valoraría, digamos, como un gesto a favor del proceso de unidad que tiene diversidad de fuerzas integrándola, para que todas las fuerzas que son parte de esa unidad sientan plenitud de pertenencia.
En paralelo, desde el comando de Jara evalúan la posibilidad de integrar a los candidatos del Pacto Unidad por Chile que resulten electos tras los comicios de este domingo. Además, no se descarta de que la ex ministra del Interior, Carolina Toá, se integre a la campaña tras la primera vuelta.
7 de la mañana, 24 minutos.
Y el avance que ha tenido el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, sigue generando preocupación a los comandos de José Antonio Kast y de Evelyn Matthei.
En el primer caso, temen que apoyos que eran para el líder del Partido Republicano se desvíen en favor del libertario, mientras que en el segundo, que la exalcaldesa de Providencia quede relegada al cuarto puesto. Detalles con Catalina Alfaro.
La derecha sí o sí tendrá una carta en segunda vuelta, pero el escenario que parecía claro se ha complicado por la arremetida de Johannes Kaiser, el candidato del Partido Nacional Libertario. Es por eso que los comandos de José Antonio Kast y Evelyn Matthei han activado distintas estrategias para contener el avance del también diputado. Desde republicanos, en todo caso, optaron por poner paños fríos y apuntaron a la tranquilidad. Al respecto, el diputado Stefan Schubert aseguró que la carta de su tienda será la que pase al balotaje. En paralelo, el alcalde de Providencia y miembro del equipo de Matthei, Jaime Belolio, afirmó que el resultado de quién pasará al balotaje está entre su abanderada y Kast.
Nosotros confiamos que José Antonio pasará la segunda vuelta y entonces también creemos que todos los que no quieren que nuestro país sea presidido por una comunista van a plegarse y a trabajar por nuestro país en la candidatura de segunda vuelta a José Antonio Kast.
Yo hoy día lo que veo es que está José Antonio Kast y Evelyn Matthei viendo cuál de esas dos candidaturas pasan a segunda vuelta. Yo espero que sea Evelyn Matthei.
Ahora los presidenciables se preparan para el debate Anatel de esta jornada, el que podría determinar el avance o retroceso para las cartas más competitivas de la oposición. Por otro lado, se realizarán los cierres de campaña en la región metropolitana. Matthei ya confirmó el hito en el Estadio Santa Laura, mientras que el republicano lo hará en el Movistar Arena.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Siete de la mañana, 26 minutos.
Una joven con parálisis cerebral fue nombrada vocal de mesa por segunda vez, esto en la comuna de Tomé, región del Biobío.
La primera vez, a pesar de justificar su ausencia, fue multada con 3 UTM, alrededor de 60.000 pesos. Desde Radio Biobío en Concepción, Paula Artur nos cuenta.
Por segunda vez, una joven de 30 años con diversas complicaciones de salud, entre ellas parálisis cerebral, microcefalia y epilepsia, fue nombrada por el Servicio Electoral Vocal de Mesa para las elecciones presidenciales de este domingo en la mesa 42 de la Escuela Bellavista de la comuna de Tomé. Su madre entregó los antecedentes médicos, entre ellos el certificado de atención en el Policlínico de Neurología del Hospital Las Higueras de Talcahuano, por sus enfermedades que la mantienen postrada. A pesar de informar la situación, nuevamente fue seleccionada. Cecilia Villouta, madre de Yamilet, explicó la situación.
Tengo una hija con varias complejidades, en una de esas tiene parálisis cerebral, Angelman, epilepsia, muy complicada porque ella está postrada con dependencia severa, pero por segunda vez salió vocal de mes. Anteriormente había que estaba apta para votar, sufragar, dos veces ya que ha salido vocal de mesa. De hecho, había ido a dejar, la primera vez fui a dejar los antecedentes de ella porque fuimos citados.
Además, señaló que no entiende que el CERVEL no corrobore la información con el registro civil y el servicio de discapacidad donde ella está registrada.
No entiendo cómo pasan estas cosas cuando cada persona tiene su credencial de discapacidad, están inscritas en el registro civil y yo había ido a dejar los antecedentes de ella, los certificados médicos y todo eso y nuevamente sale vocal de mesa.
El ex senador Alejandro Navarro interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Concepción con el fin de evitar la multa de 3 UTM por su imposibilidad de cumplir con su rol de carácter obligatorio del CERVEL, donde fue citada por segunda vez.
7 de la mañana, 28 minutos.
Vamos a ir a otras informaciones. En diciembre de este año se prevé realizar el llamado a licitación para las obras del aeropuerto en Viña del Mar, siempre que el Servicio de Evaluación Ambiental emita una resolución favorable.
Expertos manifestaron que las labores destinadas a modernizar la infraestructura del aeródromo Torquemada contemplan una inversión aproximada de 6.000 millones de dólares. La información con Benjamín Duque desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Para fines de diciembre de este año se tiene presupuestado iniciar el llamado a licitación de las obras del aeropuerto Viña del Mar, uno de los compromisos en materia de conectividad más relevantes del gobierno del presidente Gabriel Boric. De acuerdo con el Mercurio de Valparaíso, el Ministerio de Obras Públicas se encuentra a la espera de una resolución favorable del Servicio de Evaluación Ambiental, lo que daría el vamos para continuar con el proceso. La primera etapa contempla la licitación de las obras necesarias para modernizar la actual infraestructura del aeródromo Torquemada, con una inversión cercana a los $6,000 millones. La iniciativa busca que, en un plazo aproximado de un año, se cuente con un terminal apto para aviones de pasajeros con una capacidad entre 150 y 200 personas. En esta línea, Franco Basso, doctor en transporte, explicó que la remodelación va a permitir la recepción de naves comerciales, eventualmente en conexiones con Argentina.
El proceso de licitación de la remodelación del aeródromo de Viña del Mar en el Cerro Torquemada va a permitir que este aeropuerto pueda recibir naves comerciales, principalmente dentro de Chile y eventualmente en un futuro cercano en conexiones con Argentina.
Lorena Jorquera, académica de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, enfatizó que este proyecto permitirá incrementar el traslado de pasajeros desde distintas ciudades del país.
La licitación del aeropuerto de Torquemada para las mejoras y para poder convertirlo en un aeropuerto nacional es una muy gran noticia para la región. Permitirá generar un aumento del flujo de pasajeros entre las distintas ciudades del país y esto llevará a una mayor conectividad también en el país.
Recordemos que la Municipalidad de Concón informó que se esperan tener plazos claros próximamente con miras a que el aeropuerto entre en funcionamiento con vuelos comerciales hacia 2030 o 2031. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
10 personas que escuchan esta radio van conduciendo un auto, llevan su cinturón de seguridad puesto y el teléfono con manos libres. Si tú eres la persona que todavía nos falta convencer, ya pues ponte las pilas y empieza a cuidarte a ti y a los que vamos en el camino. Así todos podremos disfrutar el viaje. Es un consejo cariñoso de Salazar Israel, Portillo, Coseche, Servimac y Clicar. Comprometidos por una buena convivencia vial.
¿Te parece justo que hoy sea casi imposible comprarte tu casa o departamento? Hoy miles sueñan con tener casa propia, pero siempre hay muchas barreras. Soy Janet Jara y te propongo una solución. Con el Hipotecaso duplicaremos tu ahorro y pagarás un dividendo máximo de $300,000. Porque tener una casa propia no puede seguir siendo un sueño imposible y tu esfuerzo merece un techo seguro. Es por ti. Es por Chile.
Prepara tu casa u oficina para esta nueva temporada con Clark. Equipos de aire acondicionado con la mayor tecnología, calidad, respaldo y al mejor precio. 30 años en Chile. Energía limpia y amigable con el planeta. Clark, el aire que quiero. Conoce más en www.clarkaire.cl.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factoring, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Se lo explico de nuevo, señora. Si usted elige esta oferta y le suma la otra oferta, le damos el mismo programa que usted tenía, pero un poco más de lo mismo, pero también un poco menos.
¿Aló? Señora, le quiero recordar que... ¿Aló?
No le des más vueltas y ganemos la primera vuelta.
¡No te des más vueltas!
No te dejes confundir. Si quieres un cambio de verdad, cámbiate al 5. Cámbiate a Cast.
Hay quienes estudian para tener todas las respuestas y quienes aprenden haciendo preguntas. Hay quienes ven el futuro como algo escrito y quienes lo escriben desde cero. Pero hay algo que no todos ven, una inquietud, un propósito, una luz que cuando se enciende lo cambia todo. Por eso están quienes adoptan el futuro y quienes lo iluminan. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Si Chile despierta, su gente se levanta. Y estamos renaciendo, libres de miedo, fuertes en la verdad.
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
En
Shell, no decimos que tenemos el mejor combustible de Chile. Pero para Pablo, sí tenemos el mejor combustible de Chile. Si para ti es mejor, es mejor. Que te vaya bien.
La información está primero en Radiograma. Siete de la mañana, 34 minutos.
Seguimos con noticias. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó que existe voluntad para modificar puntos del proyecto de nuevo financiamiento para la educación superior con el objetivo de que esta iniciativa por fin avance. La información con Paula Gómez.
El proyecto de financiamiento para la educación superior impulsado por el gobierno no termina de convencer. La iniciativa, que busca reemplazar el crédito con aval del Estado, ha recibido críticas por los confusos recursos que se utilizarán para darle viabilidad. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, reconoció que la propuesta debe ser corregida para avanzar en el Congreso, asegurando que existen esfuerzos por parte del gobierno para negociar con los parlamentarios luego de las elecciones.
Para que podamos materializar todo esto y efectivamente proyectar una acuerdo antes de que termine este gobierno, es necesario entonces que se dé ese primer paso legislativo y eso es lo que vamos a conversar con los senadores.
Los parlamentarios de oposición han logrado frenar el avance del proyecto, argumentando que la iniciativa debe reestructurarse en un diseño responsable económicamente. El proyecto de ley propone reemplazar el CAE por un sistema de financiamiento público que incluya una condonación parcial o total de las deudas educativas.
Y los proyectos de subsidio unificado al empleo y de sala cuna universal impulsados por el gobierno han mostrado un lento avance en el Congreso.
Desde la oposición acusan al Ejecutivo de mantener una tramitación con un sesgo ideológico, mientras que en el oficialismo confían en que ambas iniciativas logren convertirse en ley antes de que finalice el mandato del presidente Gabriel Boric. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
En medio de las magras cifras laborales, en el Senado se discuten los proyectos de subsidio unificado al empleo y de sala cuna, los que, pese a contar con urgencias, han mostrado lento avance. El subsidio unificado al empleo busca simplificar, ampliar y hacer más eficiente el apoyo estatal a la contratación y permanencia de trabajadores, mientras que el de sala cuna apunta a garantizar el derecho universal al cuidado infantil para hijos de trabajadores, sin importar el tipo de empleo o tamaño de la empresa. El diputado del Frente Amplio y miembro de la Comisión del Trabajo, Diego Ibáñez, hizo un llamado al Senado a apurar estas iniciativas. Su par de Renovación Nacional, Jimena Sandón, manifestó sus reparos sobre la sala cuna.
Nuestro llamado es que el Senado tramite rápidamente estas iniciativas, que además van a fomentar la contratación de un segmento de la sociedad que tiene poca participación laboral en Chile después de la pandemia, como son las mujeres.
El que veo más complicado es la sala cuna universal, porque de universal tiene poco, porque vuelve a darle más presupuesto a Junge Integra, y todos sabemos que lo que necesitamos justamente son más plazas.
Las iniciativas buscan beneficiar a dos de los segmentos más afectados por la falta de empleo, entre ellos los jóvenes de 15 a 24 años, que registran un 16,6% de desempleo, y las mujeres, cuya tasa llega al 9,1%.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Siete de la mañana, 37 minutos.
Y hubo una emergencia durante esta madrugada en Puerto Montt. Un incendio afectó una bodega de una frutería. Nos entrega todos los detalles Robinson Cárdenas.
La bodega exterior de la frutería El Faisán, ubicada en Avenida Cardonal, se vio afectada por un incendio durante esta madrugada que movilizó un importante contingente de bomberos. Los que trabajaron esta situación de contingencia por Avenida Cardonal y también por calle Italia, lugar donde debieron usar el acceso desde un taller mecánico para poder acceder a un punto en el que se acopiaban pallets y además otros elementos utilizados en esta frutería. Es un espacio de gran tamaño en el que tuvo que trabajar bomberos, donde debieron enfrentar algunas dificultades para poder acceder hasta esta bodega exterior, pero una vez adentro, el control de la situación fue rápido. no se reportaron personas lesionadas en este violento incendio que movilizó al personal de emergencias durante esta madrugada en Puerto Montt. BioBio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Siete de la mañana, 39 minutos.
Este año ha sido un año terrible para el Poder Judicial, pero terrible. Viene ese tiempo, la verdad es que las crisis no se dividen en años. En años es una cuestión burocrática, administrativa, de nosotros, pero al final las crisis tienen su propio nacimiento, desarrollo y muerte, si es que tienen muerte, a veces tienen una vida muy, muy prolongada, y la crisis en el Poder Judicial viene hace mucho tiempo. ¿Cómo nombraron a Ángela Vivanco en la Corte Suprema? ¿Cómo la nombraron? Por un acuerdo político. Este acuerdo político de Ángela Vivanco es el que típico uno para ti y uno para mí. Un ministro es tuyo, otro ministro es mío, entre la izquierda y la derecha. Eso viene sucediendo hace muchos, muchos años. Y esto sucede también a nivel de Tribunal Constitucional. Ya a nivel de jueces inferiores, también sucede en las Cortes de Apelaciones. Y los jueces de instancia, primera instancia, simplemente es el conocido, es el telefonazo. Hay mucho de eso, no todos. No todos, hay jueces muy honorables, pero todo esto sucede. Y hay jueces que además llegan a esto porque no tienen ninguna alternativa de llegar a un cargo superior sino mediante estos mecanismos. Está absolutamente instaurado. Yo veo que la clase política discute todo esto, critica todo esto, rasga vestiduras, pero la verdad es que son parte del problema, porque ellos son los que tienen el poder para nombrar jueces, y son ellos, ya sea a través del Poder Ejecutivo o a través del Congreso cuando son jueces, por ejemplo, de la Corte Suprema, los que finalmente son los que resuelven. Y es la clase política la que ha permitido, la que ha tolerado y la que ha instaurado este sistema. ¿Cómo fue nombrada Ángela Vivanco? Con un cupo de la derecha. Nombraron un juez de la izquierda y correspondía a la derecha, digamos a la izquierda, a la centro izquierda o de ese sector. Entonces correspondía a la derecha y fue Ángela Vivanco, una persona que es una persona inteligente, una persona capaz, una persona que profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, que sabe derecho, pero que habría caído en todas estas actuaciones corruptas. No es una persona incapaz. Pero, acá hay que ver cómo la nombraron, y el nombre era de la derecha, y saben quién estaba en el ministerio, Ana Larraín, ministro de Justicia a la época. El acuerdo se estaba cayendo, se caía el acuerdo, porque como hubo una rebelión en contra de Ángela Vivanco de algunos sectores cuyos votos estaban comprometidos, fueron entonces desesperadamente ese día a hablar con Hernán Larraín, le dijeron, Hernán Larraín fue a hablar con Guido Girardi. Guido Girardi dijo, no se preocupen, yo, mi palabra vale, y alineó a la gente. Entonces después, cuando se iba a realizar la ceremonia en que asume Ángela Vivanco, siempre hay una ceremonia en la Corte Suprema, cuando asume un nuevo ministro, etcétera, invitan por deferencia a Guido Girardi, y Guido Girardi dice que no puede ir, envía a un representante. Va a ir un representante mío. ¿Quién fue? El pingüino, Eugenio González, que estaba ahí sentado. ¿Tiene algún cargo? No, es un operador judicial. Y ahí estaba en representación de Girard. Todas estas cosas pasan. O sea, este es el ambiente a nivel de tribunales de justicia. Tolerado, querido, hace muchos, muchos años. ¿Qué hacen los operadores ahí? Ni idea. O sea, ni idea. No tienen por qué estar, no sé por qué están. O sea, todos sabemos qué es lo que hacen, por qué los reciben, por qué ocupan espacios, etcétera. Pero ustedes ven que en este caso es la política junto con la tolerancia judicial, las dos cosas que se unen en estas actividades que son realmente impresentables. Bueno, tercera jornada de formalización de la pareja de Ángela Vivanco, de Álvaro Migueles, y también de dos abogados que habrían sido operadores judiciales, abogados del consorcio Velasmovitec,
el consorcio chileno-bielorruso, Mario Vargas y Eduardo Lagos.
Jornadas de formalización que comenzaron a fines de la semana pasada, que se extendieron durante todo el fin de semana y que el día de hoy van a continuar. Particularmente es la formalización, como decimos, de estas tres personas, y lo contamos así porque es probable que esto avance, ¿no? Que haya otras personas que puedan ser formalizadas conforme avance la causa. Ahora, en el fin de semana, la Fiscalía expuso todo lo que ha estado averiguando en una carpeta de 14 tomos, con toda la información que ha podido recabar en más de un año. Ruta del dinero en pagos presuntamente irregulares vinculados al consorcio Velas Movitec, lo que llaman pitufeo en la jerga. Yo me desayuné al conocer ese concepto el fin de semana. Pitufeo, ¿por qué? Porque son montos chiquititos de dinero, y así le dicen en la jerga. Bueno, pagados a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes habrían canalizado recursos hacia la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, a través de su pareja, que está ahora detenido. Veremos si queda finalmente en prisión preventiva, Gonzalo Migueles.
Bueno, el fin de semana, conversando con abogados, sí, con gente, con no abogados, pero que gente que le gusta la actualidad, decían, ¿tampoco cobraba?
Sí. Entonces, estamos hablando de una danza de millones grosera, ¿no? Burda. Yo creo que a cualquiera de nosotros nos cuesta imaginarnos cuánta plata en volumen, ¿no?
Yo le decía, oye, pero para ti,
¿45 poco, millones?
¿65 millones? ¿Cómo hacer poco? Poco, me decían. Para la danza de millones, que son para los montos.
Eso creo yo, claro.
Pero poco. Entonces,
no es que uno ande con esa cantidad en el bolsillo, para nada, pero es complicado de visualizar.
Pues se hacían entre bromas y no bromas, ojo. Uno decía, bueno, o algunos decían, bueno, ¿será la primera vez? ¿O viene hace mucho tiempo haciendo esto? Si es que lo hizo. Naturalmente que aquí tiene que haber una sentencia judicial de por medio. Esta es la acusación de la Fiscalía. Entonces, claro, algunos decían por ahí en términos irónicos, es que era consciente los cobros para que varios pudieran acceder. O sea, otros decían, es que este asunto es por volumen. A menor precio el volumen hace el negocio. Puras cosas de este tipo. Pero más allá de la broma, de la ironía, de lo que aquí estamos viendo, si esto se prueba, esto es tremendo. Tremendo. Ahora, hay audios del conservador de bienes raíces de Puente Alto, donde dicen, no, sí, sabemos que Migueles y Vivanco son coimeros. Audios entre ellos. ¿Cómo sabemos que son coimeros? Ahora, pregunta, ¿por qué Migueles fue contratado? ¿Qué dice uno de ellos? Audios. O declaraciones, perdón, no audios, declaraciones ante la Fiscalía. Es que ella dijo que él, su pareja, no tenía trabajo, que lo contrataran. ¿Qué es eso? ¿Por qué hacen eso? Porque, y digo esto porque no es que ya que llame a un ministro de la Corte Suprema a alguien para que le dé trabajo a su pareja, ya es insólito, pero porque los conservadores de bienes raíces tienen una fiscalización a través de ministros visitadores del Poder Judicial, porque técnicamente, más que técnicamente, legalmente son auxiliares de la Administración de Justicia. Entonces, no es que esté llamando a cualquiera por ahí, que ya es insólito, sino que llama a una persona sujeta a la fiscalización del Poder Judicial. Por lo tanto, ¿qué hace? Lo contrata. ¿Para hacer qué? Nada. Sueldos. 3 millones acá, 5 millones allá. El señor no iba a Chillán, era telemático. Todas estas cosas, en realidad, ¿qué es lo que pagan? Yo me hago la pregunta, ¿qué pagan? ¿Protección? Si fuera protección, es como la mafia. A su local comercial no le va a pasar nada porque se lo cuidamos nosotros. Pero si no paga, le puede pasar algo. Y el algo lo hacen ellos mismos. ¿Qué es lo que es esto? ¿Está pagando protección? ¿Qué diablo está pagando? O simplemente tener buenas relaciones así por si acaso, por si en una de esas, porque podría haber llamado de vuelta. No es protección, pero el teléfono está disponible por si necesito algo, por si el ministro fiscalizador se pone demasiado fiscalizador, o sea, hace su trabajo, digamos. Yo me hago estas preguntas.
El tema de los favores, ¿no? Hacer favores para que te deban favores. Como dices tú, para tener las vías expeditas, las líneas abiertas. Ha trascendido en medio de esta investigación, obviamente todo se tiene que chequear, que hay una suerte de tarifario de jueces, particularmente de Ángela Vivanco, en relación a que fallen al favor de la persona que pueda pagar ese tarifario. Y nosotros que nos sorprendemos por el monto, bueno, parece que está explícito o está incluso detallado. Bueno, las dos jornadas primeras dejaron en evidencia un intenso cruce entre las partes. Es la Fiscalía Regional de Los Lagos la que lleva la investigación, con Carmen Gloria Bidwell, la fiscal, que ha pedido prisión preventiva para los tres imputados y presentó como prueba una polémica llamada, hablábamos recién de ella, del conservador de Puente Alto, que es Sergio Llaver, en donde se menciona pagos, pero esto ya es harta plata, de uno o dos palos de dólares a Ángela Vivanco.
Las defensas, en cambio, acusan inconsistencia y falsedades en la teoría del Ministerio Público. Para hoy se espera que los abogados de los imputados expongan sus argumentos y busquen revertir las medidas cautelares solicitadas. Marcela Rojas, buenos días.
Hola, Marcela.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy continúa la formalización de este caso, muñeca bielorrusa, la primera causa por presunto tráfico de influencias en un magistrado del Poder Judicial que llega hasta los tribunales, al menos hasta esta etapa de la formalización. En la investigación, que es dirigida por la Fiscalía Regional de Los Lagos, sostiene que Ángela Vivanco, ex ministra suprema, habría favorecido al consorcio chileno bielorruso Velas Movitec en recursos judiciales contra Codelco, vulnerando también sus deberes de imparcialidad, porque recordemos, ella era amiga de los abogados representantes de este consorcio, Mario Vargas y Eduardo Lagos, ambos imputados en esta causa. A cambio, habría recibido pagos ilícitos canalizados por su pareja Gonzalo Migueles desde los abogados que ya les mencionaba, Mario Vargas y Eduardo Lagos, representantes del consorcio. Eso, a grandes rasgos, es lo que investiga la Fiscalía Regional de Los Lagos, para que podamos tener un panorama mucho más simplificado de lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir esta jornada. Ya han habido dos jornadas, se hizo el viernes y el sábado las primeras dos jornadas de formalizaciones por parte de la Fiscalía. Hoy va a ser la tercera, porque no se llegó a un acuerdo para continuar durante la jornada de ayer domingo. Durante la primera jornada se expusieron los antecedentes por parte del fiscal adjunto de Los Lagos, Marco Muñoz, de los pagos que se le realizaron a Vivanco y Migueles, que superan los 57 millones de pesos. Son 45 millones de pesos y otros 14 mil dólares, que harían un monto en total de 57 millones. Sin embargo, ya durante para el sábado se avanzó quizás a 70 millones con otra causa, que con otros pagos de 15.600 dólares aproximadamente. Se dice que los fallos emitidos por Vivanco a favor del consorcio chileno bielorruso de Las Movitec obligaron a Codelco a desembolsar 17.500 millones de pesos. La tesis del Ministerio Público es que parte de esos beneficios retornaron al círculo cercano de la ex ministra y en forma de sobornos y operaciones de lavado de dinero. La exposición de la Fiscalía durante esta primera jornada del día viernes se detalló esta transferencia por 45 millones de pesos, operaciones en casas de cambio por 14 mil dólares, además de depósitos fraccionados y movimientos por 198 millones a través de terceros. ¿Qué es este movimiento? Desde el consorcio chileno bielorruso le pagan estos honorarios a los abogados Vargas y Lagos por 198 millones de pesos. De esa parte sacan 45 millones para pagarle a Ángela Vivanco a través de su pareja Gonzalo Migueles. Esta trama también contiene a figuras que son parte de los conservadores de bienes raíces. Hablamos de Sergio Llaver de Puente Alto y Yamil Langlé de Chillán, además del empresario Harold Pizarro, que es el dueño de la casa de cambio que habría servido para blanquear este dinero. Ahí Gonzalo Migueles acudía para fraccionar parte de lo que era pagado y cambiarlo a dólares y así poder reintroducirlo al sistema financiero normal. Uno de los momentos más comentados de la primera jornada de este viernes es algo que ustedes ya adelantaban. En esta presentación de esta llamada telefónica entre el notario de San Miguel, Claudio Barrena, y el conservador de Puente Alto, Sergio Llaver. Es una llamada muy curiosa porque ustedes ya la van a escuchar, pero aquí se cuidan ambos. El conservador de bienes raíces, Sergio Llaver, da muchos detalles y el notario evita dar tanto detalle como así lo hace su contraparte en la llamada. En esta llamada Llaver advierte que hay que alejarse de Mario, en referencia de Mario Vargas, y asegura que él habría entregado uno o dos palos de dólares a Vivanco por gestiones en favor de Velas Movitec. Escuchemos ese extracto de la llamada donde conversa el notario de San Miguel, Claudio Barrena, con el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver.
Hoy día hay que dejar pregamático. Porque se puede estar que te vecinos a cargar esta persona en las puestas. Este vuelve a comprar uno o palito dólares a la máxima. Por el tema de producción lo dice.
En el mismo diálogo, Jaber menciona que el dinero se fue afuera directamente, aludiendo a presuntas transferencias internacionales y la existencia de 7 investigados dentro del círculo de la exministra. Por eso yo les comentaba, Sergio Jaber es una persona que conocía mucho de esta investigación. Él sabía y le dice a Claudio Barrena, hay 7 imputados en esta causa y van a ser todos formalizados. Escuchemos ese diálogo donde señala que el dinero ya está afuera del territorio nacional.
Todos sabemos que los dos buenos eran solteros, pero Marito las reportó. Claro, y no es otro que saber a dónde sacar la plata. Estos dos buenos producto de las coimas. No quieren cortar la petita porque cada cierto rato a los jugadores que no habían de prestar ropa, le pasan el sombrero con jugadores.
Ahí dice varias cosas interesantes Sergio Jaber. La última, nos quieren cortar la tetita porque aún hay gente que pasa con el sombrero. Usted entenderá a lo que se refiere. También hablan de 2 personas coimeras. ¿A quién se refería? A Ángela Vivanco y su pareja Gonzalo Migueles. Esta conversación cierra con una frase que ahora parece muy premonitora. Dice, ahí los van a formalizar en cualquier momento. Y en realidad es la parte de la conversación que solo trata de esta trama muñeca bielorrusa, de las coimas pagadas a Ángela Vivanco y a Gonzalo Migueles, porque se habla de bastantes temas en esta conversación. Se habla de Antonio Yoa, de la Corte Suprema, de la ministra Chevesich, que podría no asumir en diciembre la presidencia de la Corte Suprema, debido a que no tienen los apoyos según esta conversación. También hablan de los diputados Manucheri, de los del notario Leiva y su hermano, que también es diputado, Raúl Leiva. Hablan de la clase política. Y yo creo que lo más cuestionable de esta llamada es el contexto en el que se da. Esta llamada es una llamada que se registra los primeros días de octubre, si no me equivoco, los primeros 2 días de octubre, porque se llama al notario Claudio Barrena después de la fiesta que da el magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, para celebrar que la Corte Suprema no lo destituyó. Él hace una fiesta en la que invita a muchas personas, invita a 15 personas, llegan 6, según lo que se puede sacar de esta llamada, llegan 6 personas a la fiesta de Antonio Ulloa para celebrar que no fue removido y que no se alcanzó el quórum en la Corte Suprema para que fuera aceptado su cuaderno de remoción. Es en ese contexto que parte esta llamada el conservador de bienes raíces de Puente Alto y le pregunta a Claudio Barrena, ¿estás con Cañita? Y ahí comienza toda esta conversación más deslindada y bastante deslenguada por parte del conservador de bienes raíces. Se le preguntó a los abogados sobre esta llamada en particular porque todas las defensas cuestionaron duramente esta grabación, sobre todo las defensas de los abogados mencionados. Los abogados sostienen que no hay evidencia de que sea auténtica ni el contexto de que se trata de comentarios informales y tampoco que tienen valor probatorio. Hay que recordar que en esta instancia no deben probarse los delitos, sino que deben entregarse indicios suficientes de que se cometieron. El defensor de Mario Vargas, Sergio Contreras, señaló que durante la segunda jornada señaló que no está demostrado lo que acusa la fiscalía y que esto es una llamada entre 2 personas como cualquier otra.
Mario Vargas está en su oficina en un horario relativo en otras antenas que dan su oficina. Eso es lo que dice. Posicionar a la señora Vivanco en una determinada oficina, eso no está demostrado.
Pero el fiscal lo dijo,
Bueno, sí, el fiscal lo dice, pero el fiscal puede decir que todo lo que sube no baja.
Sergio Contreras habla del posicionamiento de Mario Vargas y eso es porque se presentaron también informes de carabineros del OS-7 de Carabineros que georreferenciaban las ubicaciones de antenas telefónicas de los imputados Mario Vargas, Eduardo Lagos y Ángela Vivanco, también de Gonzalo Migueles. Se demostró en varias ocasiones que en cuanto estaba Mario Vargas y Eduardo Lagos en sus oficinas, estaba también presente la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Sin embargo, claro, desde parte de las defensas dicen, esto no significa nada. De parte de la defensa de Patricio Migueles, de Gonzalo Migueles, Patricio Vergara, señalaban, bueno, la ministra va a hacerse las uñas, va a tener su jornada de peluquería muy cerca de esa zona. Entonces, no es raro que esté presente en un horario en que quizás los abogados están trabajando, pero eso no significa que estén estén juntos en el mismo lugar, justo en las oficinas de los abogados. Es solo una coincidencia. También el abogado Patricio Vergara, defensa de Gonzalo Migueles, la pareja de Ángela Vivanco, enfatizó que estos viajes cuestionados a Argentina y Brasil fueron financiados con recursos personales de ambas partes, derivados de su actividad personal, y que no fueron pagados por los abogados como quiso hacer creer la fiscalía. Escuchemos parte de esas declaraciones que dio en la segunda jornada.
Sin lo sostenerlo, ellos eran personas que percibían sus remuneraciones y con esos gastos se hicieron los viajes. O sea, con esos recursos se hicieron los viajes. No lo vamos a decir, pero necesariamente que mi representado haya sido amigo de ellos no vincula a su señora con ellos.
Y bueno, en la misma línea también habló el abogado del imputado que restaba, Eduardo Lagos, el abogado José Luis Andrés, quien anticipó que esta jornada van a demostrar, van a presentar estos argumentos para demostrar las inconsistencias y las falsedades de la acusación de los fiscales de la región de Los Lagos.
Falta escuchar a la defensa. Vamos a plantear los argumentos para mostrar todas las inconsistencias, errores.